14 horas 41 minutos. Esto es UPM en Mitre, Mar del Plata. Marcelo Marcel nos trae invitadas interesantísimas.
Sí, y es uno de los momentos que más esperábamos, ¿no? De cara a las PASO del próximo 13 de agosto, porque consideramos que es una nota que nos puede entregar a nosotros y también a todo el público de la radio, bueno, aquellas respuestas a las preguntas que nos hacemos, aun cuando tenemos varias elecciones ya en nuestros hombros, de acuerdo a la edad. Bueno, Evelina Mazzola está con nosotros, licenciada en Ciencias Políticas, profesora en Docencia Superior, miembro del Programa de Formación Ciudadana del Observatorio Electoral de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Lo dije bien?
Sí, hola, buenas tardes a ustedes.
Gracias
por venir. Buenas tardes a la audiencia. Bueno, en primer lugar quiero agradecer este espacio porque me parece que es muy importante que podamos comunicar e informar a todos y todas de esta, como vos decías, ¿viste? Más allá que tenemos muchos años algunos en las elecciones, otros van a comenzar a ser parte de este proceso. Todos tienen que saber cómo es y demás cuestiones.
Bueno, muy bien. ¿Quiénes son los primeros que van a votar en esta elección? Digamos, ¿quiénes son los jovencitos que tienen su primer sufragio?
Bueno, aquellos, a ver, primero, es obligatorio para aquellos que tienen de 18 a 75 años, ¿sí? Es obligatorio. Bien. Aquellos que tienen entre 16 y 18 pueden participar del proceso electoral si hicieron la renovación del DNI de los 14 años, ¿sí? Porque van a ser aquellos que van a aparecer en el padrón. Por eso es importante, cuando nosotros contamos desde el programa de Formación Ciudadana, como vos bien dijiste, mirar los padrones provisorios, porque ahí pueden ver a aquellos que pueden participar del proceso electoral. Entonces, vamos a tener electores desde los 16 años hasta los 75. Obviamente que todo aquel que excede en edad y quiere participar también lo puede hacer, pero bueno, siempre 18 a 75 es obligatorio el voto.
Bien, pero entonces únicamente los de 16, aquellos que hayan renovado a los 14 el DNI.
Así
los que
es.
No tengan renovado el DNI a los 14 no van a estar dentro del padrón para poder votar.
Así es, claro. No van a estar dentro del padrón porque claro. No hicieron esa renovación correspondiente.
Bien.
Por eso repito, es muy importante que cuando se presentan los padrones provisorios, todos los ciudadanos, no solo los de 16 años,
chequemos.
Se chequeen, se fijen, porque no solo puede tener cuestiones de edad, sino otras cuestiones que también pueden repercutir a la hora de ir a votar, por lo tanto no aparecen en el padrón.
Bien. En lo particular, creo que a los tres que consultamos el otro día en el padrón,
sí.
Tuvimos modificación en lugar de voto. En el caso mío es una escuela que está a 4 cuadras, a 5 cuadras de donde votaba, que era un jardín municipal, ahora voto en una escuela municipal. ¿Esto lo han tomado como registro de algo ya estipulado como fijo o en casos excepcionales?
A ver, hubo modificaciones en los circuitos electorales. Al haber modificaciones en los circuitos electorales, también se modifican los lugares de votación. Por eso nosotros le pedimos a todos y a todas que por favor ingresen a padrón.gov.ar y chequeen los lugares de votación. En estas elecciones este año hubo esas modificaciones. Algunos estarán cerca de sus hogares, otros no. Pero bueno, lo importante es que chequeen y visualicen por este cambio que se hizo, como te dije, en los circuitos electorales.
Bien. Es decir, que si una abuela o mi abuela o un adulto mayor quiere a los 99 años ir a votar, tranquilamente puede ir con su documento y vota.
Si lleva...
¿Qué documento tiene una persona tan grande en edad?
Y puede tener la libreta de enrolamiento.
¿No?
Claro, sí, todos los documentos son válidos a la hora de votar. Y quiero remarcar esto, todos los documentos son válidos a la hora de votar.
Todos. Lo que... No, quería destacar eso, con la señal que le estaba haciendo Marcelo.
Sí,
es un gran dato ese.
Sí,
todos son válidos para votar. Lo que sí tenemos que saber es que si nosotros tenemos el DNI tapita verde y luego renovamos el DNI tapita celeste, no podemos ir con el verde, sí tenemos que ir con el posterior. ¿Sí? Eso es lo importante saber a la hora de votar. Porque también en las capacitaciones que nosotros brindamos en la Facultad de Derecho, a las autoridades de mesa les remarcamos eso, porque en el padrón las autoridades de mesa tienen qué tipo de documento es el último habilitado para votar.
Okay.
Bien, o sea, que ir con el último documento que haya sacado.
Así es, con el último.
Porque, ¿viste? Mucha gente por ahí renueva y usa uno y guarda el otro por las dudas que le roben, que lo pierdan. No, con el último DNI que renovaste, con ese DNI vas a votar.
Y hablamos de DNI físico.
Claro.
¿Sí? También remarquemos esto. Digo, tengo la aplicación
Mi
X.
Argentina, por ejemplo.
No sirve.
No es válido,
puede.
¿Sí?
Bien. Dato ese también, ¿eh?
Sí,
claro.
No.
Sí,
válido,
okay.
Documento físico, sí, que podamos dejarle sobre la mesa, en la institución que nos toque, a la autoridad de mesa, para que pueda visualizar y corroborar con los datos que tiene en el padrón.
Bien.
Muy bien. Persona que no está en el padrón, no chequeó con la primera parte del lanzamiento del padrón, ¿sí? Con el primer padrón no chequeó. Chequea con este para ver dónde vota y no aparece. ¿Tiene tiempo todavía de reclamar?
No, por eso hay dos instancias. Claro. Y nosotros desde el programa de Formación Ciudadana remarcamos la importancia de visualizar los padrones provisorios. Uh-huh. Los padrones provisorios son aquellos que nos permiten ver si estamos, si no estamos, si hay que modificar algo, si no, y hacer el reclamo correspondiente, que lo hacemos desde Formación Ciudadana o también se puede hacer de forma virtual. Entonces, vamos a tu pregunta. Sí. No estoy en el padrón, no tengo que ir a votar. Y tampoco soy infractor, porque no estoy
porque
en
no
el
está.
Padrón.
Claro.
¿Sí? Entonces, nada, esa persona que no pudo ir a votar tampoco va a aparecer en las generales. Luego, sí, va a poder hacer el reclamo correspondiente para que sea incorporado en el padrón futuras elecciones.
Luego. No, ahora ya no llega.
No llega.
Estaba hablando de infractores.
Sí.
Ahí hay para bucear bastante, ¿no?
Sí.
Sí, las multas siguen siendo obsoletas, digamos, a lo que imaginamos.
El valor.
Claro, por el peso específico del derecho cívico, que es votar, democracia, elegir, este abanico importante de rango etario de edad, me parece que si no votás, por lo menos no sé si se ha actualizado, pero las multas son irrisorias.
La multa comienza desde 50 pesos a 500, es verdad, es una multa baja, pero creo que no nos tenemos que quedar ahí. Claro. Me parece que lo importante es remarcar esto de hay que nosotros muchas veces hablamos de la situación, de que queremos que cambie, de que esto, que lo otro. Digo, bueno, para poder cumplir con eso hay que participar. Uh-huh. Eso como primera parte. Y como segundo, hay muchos trámites administrativos que tienen que ver con el Estado que después se dificultan o se ven que tienen una dificultad para poder hacerlo. Nosotros tuvimos varios reclamos de personas que no hicieron, luego pasado los 60 días de las elecciones, el reclamo correspondiente en el registro de infractores y, por ejemplo, tuvo problemas con cuestiones bancarias, tuvo problemas con algún cargo que tiene que ver con, no sé, específicamente, un chico que tenía que entrar al Poder Judicial, se le dificultó y no pudo ingresar por no haber ido a votar. No nos quedamos nada más en lo que es la multa económica, sino que va más allá, ¿sí? Puede traer problemas administrativos importantes.
Si no estás, vivís en Mar del Plata, viste que Mar del Plata la verdad tiene poca gente genuina, mucha gente de afuera, incluso estudiantes, más allá que es un domingo, ya te dicen de antemano cuando votás, digamos, hay una preparación, uh-huh. Pero pasa eso, o quizás sos marplatense y pasó algo importante a nivel familiar en Lincoln, no sé, o en San Nicolás, y tenés que agarrar el auto y tenés que viajar, algo muy importante, de familia. ¿Cómo estás acá alcanzado?
A ver, Marce, si estamos a más de 500 kilómetros, sí. ¿Sí? El domingo, día de las PASO, si estamos más de 500 kilómetros, tenemos que acercarnos a una comisaría cercana, ¿sí? De donde estemos. Tenemos que pedir un certificado que acredite que estamos a más de 500 kilómetros y después hacer la justificación correspondiente. Bien. Si no estamos a más de 500 kilómetros, sos un infractor y tenés que ir a votar, tenés que buscar los medios para poder hacerlo. De la misma forma, si ese día tenés alguna dificultad médica, tenemos que presentar la justificación correspondiente para acreditar que ese día no nos pudimos acercar, uh-huh. ¿No es cierto? Es un deber.
Hay un mito, obligación. O sea, perdón, ¿estás en Cava? ¿Estás en Buenos Aires, en Mar del Plata, que es típico, que a lo mejor, lo más típico que a lo mejor puedas estar ahí, ponele?
Sí.
Tenés que votar en Mar del Plata. Si no votás estando en Cava, sos infractor.
Claro, por eso ponía los ejemplos de ciudades más allá de los 500, digo, Rosario. Claro. Hay un mito que dicen, si no cumpliste alguna vez, porque hay gente que dice, las PASO yo no voy, voy a votar en las generales, porque, qué sé yo, me gusta votar en la definición y no en la eliminatoria, ¿no? Algún término futbolero o del deporte. ¿Es verdad que aquellos que por ahí hacen esa trampita o se hacen la rata a la hora de votar, después son castigados y les llega el telegrama de acá a algunos años para ser elegidos para trabajar en las mesas?
A ver, la elección de autoridades de mesa, presidente o suplente, es aleatoria. Muchos nos han dicho, pero todos los años electorales me toca a mí. Y bueno, aquella persona que ha desempeñado muy bien su rol, le toca ser autoridad de mesa, ¿sí? Es nuevamente convocada. Eso por un lado. Por otro lado, no tengo certeza de lo que vos estás diciendo. Sí, te voy a decir que aquel que no vota en las PASO puede ir a votar en las generales. Eso es una pregunta que surge.
Claro,
No votaste en las PASO por X cuestión, justificaste el por qué vos no fuiste a votar, listo, perfecto. A las generales sí podés ir a votar. No es que uno es impedimento para participar del otro. Bien. Eso lo remarco porque uh-huh. es una de las preguntas que en la calle generalmente no suelen hacer.
Y además, viste, discúlpame, que ha habido un poco caudal de votantes en las últimas elecciones en las provincias. Eso ha sido una preocupación, sí. ¿No? Me parece que hay que pregonar, ¿no?, de que todos vayamos a votar. Por lo general se ha agilizado muchísimo, pero ha habido, ¿no? Y lo hablamos acá al aire el otro día.
60% fue Córdoba, la última Córdoba.
Fue muy bajo Córdoba, claro. ¿No?
Sí, yo creo que como ustedes dicen, es importante que le dejemos a la audiencia esto, ¿no? Que participen, que se sumen al proceso. Es muy importante. Es ágil, es dinámico. La verdad que nosotros en las capacitaciones tenemos una afluencia de gente bastante importante. Por lo tanto, conocen el proceso y esto hace que sea mucho más rápido al momento de votar.
Disculpa, sí. Me meto con esto. ¿Agilizó que hayan sido las mesas mixtas o no? Porque viste que antes eran las filas, las mesas de o las urnas de mujeres. A mí me pasaba. Si
era más larga.
Entraba
que
y votaba, sí. Iba con mi mamá, sí. Siempre fui con mi vieja. Uh-huh. Nos tocó siempre el mismo lugar. Y tenía que esperarla. Pero eternamente, hasta que esto se resolvió hace
yo
muy poco.
Yo creo que
¿no?
hoy tenemos más información, tenemos la posibilidad de conocer más. Entonces, eso hace que los ciudadanos y ciudadanas participen de otra forma, ¿no? Y que sea más rápido también. No sé si tiene que ver con que sea mixta. Sí, que hay más conocimiento, las capacitaciones, la verdad, son masivas. Tenés virtuales, tenés presenciales, como es en la Facultad de Derecho. Sí. Entonces, eso hace que los procesos se agilicen.
Tengo una consulta. Sí. Estás en ese momento atravesando una situación de enfermedad, por ejemplo, no puedes acercarte a votar o estás al cuidado de alguien que está demasiado grave, ¿a dónde? ¿Quién te recibe el justificativo?
Vos tenés dos formas sí. de realizar esa justificación. Puedes ingresar a infractores.gov.ar, es una página de la Cámara Nacional Electoral, donde vos ingresás tus datos, escaneás esa información, tu DNI más
el certificado, por ejemplo.
El certificado, claro. Por ejemplo, y ahí realizás la justificación y se te va a procesar esa información. De hecho, el último link que tocas es procesando, ¿sí? Ajá. O sea, que se ingresa. Y después tenés la Facultad de Derecho. Ajá. Nosotros, a través del programa de formación ciudadana, hace más de 10 años que estamos trabajando esta cuestión, de forma presencial se acerca el ciudadano sí. y nos cuenta, más allá de también traer certificado, y nosotros también lo hacemos de forma presencial. Sabemos que hay mucha gente que puede hacerlo y otra que quizás no puede, entonces le brindamos también esa posibilidad.
¿Cuántos días posteriores a la elección 60 están?
Días,
60 días. 60 días van a estar ustedes en la Facultad de Derecho sí. Recibiendo este tipo de justificativos,
sí,
por ejemplo.
Sí, así es.
Bien, perfecto. Llegan mensajes de diferentes oyentes. Dicen, hola, buenas tardes, soy Adriana de Mar del Plata. Quería consultar dónde vota el delegado electoral si está en el padrón en otra institución.
A ver, Adriana, generalmente el delegado o la delegada uh-huh. es la persona responsable, una de las personas más importantes del proceso electoral. Para que todos sepan, el delegado es el responsable de la institución donde se va a desempeñar el proceso electoral.
Sí,
por lo tanto, muchas veces esa persona está justificada.
Ajá.
¿Sí? A ver, esa persona no puede irse.
¿Y la directora de la escuela, por ejemplo?
Puede ser la directora de la escuela, puede ser la vicedirectora, pero es una de las personas más importantes del proceso electoral.
Bien.
¿Por qué? Porque es la intermediaria entre la autoridad de mesa y la justicia electoral.
Bien.
¿Sí? Esa persona también está capacitada para responder y solucionar cualquier situación que surja ese día de las elecciones. Entonces, te repito, esa persona puede ausentarse un ratito porque le toca ir a votar en otro lugar, lo puede hacer tranquilamente. Tiene que entrar a padrón.gov.ar, fijarse dónde vota, ir a votar y volver. Y tiene prioridad. ¿Sí? Generalmente esa persona tiene un chaleco, está identificada.
Bien.
Entonces se le da cierta prioridad. A ver, una cuestión importante. Si yo soy delegado y estoy en una escuela y no figuro en ningún padrón, no puedo estar anotado, no me pueden anotar, no puedo votar. Todas las personas que están en el padrón pueden votar, ¿sí? ¿Se entiende?
Bien, perfecto.
Bien. Vamos a hablar un poquito de las vedas. Sí. Vedas, esa palabra tan... A ver, ¿qué te puedo preguntar de las vedas? Hasta las 8 de la mañana del viernes anterior al 13 de agosto se puede hablar de lo que es campaña.
Sí. Sí.
Sí, corta a las 8. Tiene que modificarlo porque es muy incómodo, ¿no?
Siete y media el viernes te puedo meter una nota.
Y sí.
Claro, son 48 horas justas.
Exacto.
Tendría que ser desde las 00.
Ahí los políticos especulan un poco y para ver quién dice la última palabra. Pues claro. Es como que baja después la cortina, ¿no?
Sobre todo en las redes. O sea, posteas hasta el último instante y te queda.
Te iba a preguntar eso. ¿Las redes no están alcanzadas con eso?
No,
sí.
No están alcanzadas. Nosotros no tenemos injerencia en esa cuestión, todo lo que tiene que ver con VEA. Pero las redes, ahora
tienen vía libre.
Ahora pueden, se expresan. Claro.
Bien. Y después...
partido tenés ahí, ¿eh?
Sí, ahí. ¿Dónde más se están invirtiendo? Claro, los políticos están volcando mucho recurso ahí, captando de acuerdo a los segmentos, ¿no? El más joven...
Un montón de cuestiones que están en juego a la hora de mostrarse las distintas plataformas, las distintas propuestas de precandidatos en esta instancia.
Bien. Las capacitaciones que brindan, ahí está, me quería meter en eso. En la Facultad de Derecho ya empiezan ahora.
Bien, sí, equipo, empezamos el martes.
A ver.
El martes de la semana que viene, el miércoles y el jueves, esperamos a todas aquellas personas que recibieron el telegrama en soporte papel en sus domicilios. El telegrama puede decir autoridades de mesa, suplentes o auxiliares. Ambos tienen el rol y la función de ir. Sí, entonces los esperamos a las 6 de la tarde en 25 de mayo, Irigoyen por 25 de mayo, Facultad de Derecho, séptimo piso, con fotocopia del telegrama y fotocopia del DNI. ¿Por qué remarco fotocopia? Porque nosotros luego le informamos a la Cámara Nacional Electoral, específicamente a la Escuela de Capacitación de la Cámara, que estas personas que asistieron hicieron el curso de forma presencial, por lo tanto van a cobrar el plus que corresponde a la capacitación.
Y un plus.
¿Por qué digo fotocopia? Porque el telegrama, el domingo 13 de agosto, como también en las generales, es mi documento que me habilita a mí a estar en el lugar que me toca estar.
Claro.
Entonces no lo podemos ni perder, ni dejar en ningún lado, es nuestro documento, ¿sí? Lo que nos sirve a nosotros para validar que ese es nuestro rol. Las capacitaciones tienen dos etapas. Tiene una etapa que tiene que ver con todo lo teórico, si se quiere. Arrancamos desde las 8 de la mañana, que si bien no van a estar las autoridades de mesa a las 8, sino un poquito antes, hasta el cierre. Y después tiene una parte práctica, ¿sí? Que tiene que ver con el llenado de planillas, que quizás a los que por primera vez les toca este rol, se les dificulta un poquito. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer en esa parte práctica es fortalecer en ese esquema para que sean más rápidos a la entrega de la documentación correspondiente al señor del correo que viene a retirar todo.
Una de las últimas, la verdad que se nos va y podríamos hablar un montón, pero la capacidad de ella para comunicarlo así, de esa forma, ¿no? Que es brillante. Las urnas cuando llegan al correo, viste que también para los periodistas son, ¿quién tiene la foto? Son siempre las mismas, ¿no? Pero hay ahí como, hay un tiempo estipulado donde van llegando paulatinamente a la sede de los correos de cada ciudad, ¿no?
Sí, sí, las urnas van llegando, sí, a los correos de las distintas ciudades y a los establecimientos de votación. Están a la guarda, ¿sí?, del personal de seguridad el día anterior. Hay un lugar específico donde se guarda todo, que se llama el cuarto de contingencia, donde están las urnas, las boletas de contingencia, porque muchas veces surgen estas preguntas, ¿no? Digo, no hay boletas oficializadas, siempre estamos hablando, ¿no es cierto? Bueno, existen el domingo, ¿sí?, un cuarto de contingencia donde hay material que solo puede manipular el delegado. Por eso yo remarcaba la importancia del delegado o delegada de los establecimientos.
Muy bien, muy bien. Una pregunta súper puntual, particular.
Yo le iba a hacer la pregunta más sonsa, pero dale.
Me parece que la mía puede rozar lo sonso, pero es un consejo para la gente cuando va. Yo entro a votar. Ya estoy adentro, ya sé dónde voto.
Cuarto oscuro.
Entro al cuarto oscuro. Sí. Estoy adentro y yo quiero votarlo a Marcelo Marcel y no hay más boleta de Marcelo Marcel. ¿No? Tengo que salir. ¿Y cuál es el próximo paso? ¿Por qué? Porque tengo un conocido primo que, dice, che, no hay boletas de Marcelo Marcel.
Y
es como
voto,
un voto cantado. No sabemos si ese voto se impugna o qué. O cómo debe solicitar boletas, perdón.
Si no la llevan en el bolsillo, ¿no? Que dicen que es lo que algunos recomiendan.
Vamos del final.
Bien.
Todo aquel que ya sabe a quién va a votar puede pasar por las mesitas y agarrar la boleta correspondiente, la lleva guardadita, que no se visualice, hace entra al cuarto oscuro, quiera, hace los cortes que quiera, ingresa y vota y chao.
Bien.
Aquel que entra al cuarto oscuro y no encuentra la boleta que quiere, sale del cuarto oscuro y lo primero que tiene que hacer es decirle a la autoridad de mesa, faltan boletas. Faltan boletas, no dice... ¿Cuáles? ¿Cómo? Claro. ¿Está bien? Faltan boletas. ¿Qué pasa? En ese momento, los fiscales, nosotros tenemos dos tipos de fiscales. El de mesa, que está sentado, sí. ¿Sí? En la mesa que le toca fiscalizar, y el fiscal general. Los partidos grandes tienen de mesa, los partidos más pequeños quizás tienen más generales, que son los que deambulan.
Exacto.
Ingresan al cuarto oscuro y visualizan. La verdad que la autoridad de mesa, por eso es importante que asistan a las capacitaciones, tiene que ver... qué boleta falta, y en el caso que no esté el fiscal para reponer, la autoridad de mesa repone si se da cuenta, y si no, repito la importancia del cuarto oscuro de contingencia, porque puede ser que justo en ese material no llegó esa boleta. Entonces, el cuarto oscuro de contingencia están todas las boletas y material para poder reponer en el caso que falte.
Bien.
Igualmente, es muy importante en ese caso puntual el rol de los fiscales, ¿sí? Porque cada fiscal tiene que hacerse cargo, ¿sí? De la boleta que deba reponer y demás, que eso cuestión no se excede, ¿sí? Nosotros partimos de las 8 de la mañana, donde la autoridad de mesa ya tiene acomodado el cuarto oscuro, donde ya visualizó que están todas las boletas y demás cuestiones.
Bueno, esto que te voy a decir ahora sí. No se hace en periodismo, pero ¿qué no te preguntamos que deberías contestar? Que debe haber dicho. Hablamos 20 minutos más casi, Laura, ¿no? Es un montón.
Bueno, en realidad, no...
Creo que, más que nada pensando en la gente, ¿eh?
Sí,
porque...
a ver, una pregunta que surge generalmente, yo voy con un nene, una nena, un bolso, ¿puedo entrar, no puedo entrar al cuarto oscuro? A ver, no se puede ingresar con bolsos grandes. Nosotros sabemos, ¿va a ir a votar la señora o el señor?
No sabía eso.
Sí, ingresan con mochilas, entonces a veces se piensa que se manipulan los cuartos oscuros. Nosotros le decimos a las autoridades de mesa que le pidan a los electores que no ingresen con bolsos, mochilas o carritos de nenes. Cuestiones básicas. Es un ratito.
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Claro.
Vas, haces la fila, votas y te vas a tu casa. Y después, nada, esto de las capacitaciones, les repito, la importancia de participar, la importancia de ir a preguntar. Yo escuchaba entre ustedes, esta pregunta es onza, esta pregunta no es onza, y creo que ninguna pregunta es onza, porque nosotros tenemos que saber cómo.
Exacto.
Entonces, todo es válido, los esperamos en la Facultad de Derecho, martes, miércoles y jueves. El viernes vamos a estar en Miramar, después vamos a ir a Balcarce, el sábado en Gesell, y la otra semana, la previa a las PASO, todos los días en la Facultad de Derecho para todos y todas las que quieran participar de las capacitaciones. Obviamente prioridad de las autoridades de mesa, pero también aquel ciudadano o ciudadana que quiera saber y quiera conocer el proceso electoral es bienvenido.
Evelina, gracias. En
nombre
de todo el equipo y de todos los oyentes y bueno, las oyentas que están pegados a Radio Mitre. Gracias por acercarte aquí.
A ustedes por el espacio y la buena onda.
Bueno,
gracias.
Nos vamos al informativo.
Vamos al informativo. El señor que hoy está cumpliendo años, Augusto Jase, los va a informar de esta manera. Adelante.
Vamos.